El acto público que el presidente Tabaré Vázquez encabezó en la Plaza Cagancha el sábado al caer la tarde fue sin duda el hecho político más fuerte de los últimos días.
Que no le quepa a nadie la menor duda, este es un acto político de gobierno nacional del presidente de todos los uruguayos, para todos los uruguayos. Y que nadie se confunda, no es un acto partidario, es un acto de todos los uruguayos. De todos los uruguayos, de cualquier condición socioeconómica, cultural, de cualquier pensamiento religioso, de cualquier creencia filosófica. Es un acto que intenta rescatar aún más ese camino de profundizar, de ahondar, de ensanchar la democracia en el Uruguay. Y que a nadie se le ocurra preguntar cuánto cuesta, cuál es el costo de este acto. Este acto no tiene costo, no es un gasto, es una inversión. Y lo que se invierte en profundizar la democracia, desde mi muy modesto punto de vista, muy bien invertido está.
Esta mañana en Perspectiva les proponemos examinar a fondo el acto del sábado y el discurso del presidente Vázquez. Y para eso hemos convocado a cuatro de nuestros contertulios habituales para conformar esta mesa especial de analistas políticos. Vamos saludando entonces a Jaime Jaffé, buen día.
Buenos días.
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Daniel Buquet, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo están todos?
Y Adolfo Garcés.
Buen día, ¿cómo andan?
El tablero político.
Empezamos por lo que el doctor Vázquez dice en esa grabación que acabamos de escuchar. Según el presidente, se trataba de un acto político, pero no político partidario. ¿Se cumplió eso?
No, fue un acto político partidario. A mí me parece que eso es elemental, que es evidente, que fue un acto con un público básicamente frente amplista, que escuchó un discurso frente amplista, dirigido por un presidente frente amplista que buscaba reconciliarse con el público frente amplista.
¿Los demás tienen esa misma impresión?
Sí, yo diría, quizás un poco matizado.
A mí me sorprendió la contundencia.
Fue porque, claro, resumió muy bien. No, pero y contundente. Pero no, yo lo que quiero rescatar primero que nada, que a veces parece que se pone en tela de juicio, es el derecho que tiene un presidente de la República a hacer actos donde exponen los logros de su gobierno. Digo, ese derecho está, porque a priori fue criticado esto como ilegítimo por la oposición, y creo que está equivocada. A priori no había que hacerlo. En segundo lugar, es lógico que las banderas sean frente amplistas. Nadie esperaba que las banderas blancas y coloradas estuvieran en un acto de un gobierno frente amplista. O sea, yo eso no lo critico, no es problema de quien convoca. En tercer lugar,
podría preguntarse si correspondía que el Frente Amplio saliera a convocar al acto.
Bueno, eso es, pero es un problema del Frente Amplio. Claro. Estoy de acuerdo, está bien lo que dice Emiliano, pero es un problema de la fuerza política. El gobierno llama un acto, incluso invita a los dirigentes de la oposición a que participen, que es de la presidencia de la República a los uruguayos. Se llena de banderas frente amplistas. Yo diría esperable, lógico, en realidad me preocupa secundariamente. Yo creo que el tema está en el contenido del discurso. Y ahí es donde, sí, creo que lo que dice Fito es cierto. O sea, el discurso es un discurso político, dice Vázquez, y no podía ser otra cosa. Un discurso tecnocrático nadie hubiera esperado de un presidente de la República. Era un discurso político. El problema es que muchas veces en ese discurso político él se sale, digamos, del libreto del presidente de la República y se inviste como líder de la fuerza política en pasajes del discurso, no necesariamente en todo, pero en varios pasajes lo hace. De todas maneras, también defiendo el derecho de cualquier presidente de la República a responder políticamente a las acusaciones de la oposición. tampoco no vayamos para el otro lado. Lo que no me gustó fue el tono,
que es la ironía, claro,
la ironía, que no fue ironía, ¿no? La burla, ¿no?
La burla
que hizo a Larrañaga, me pareció totalmente fuera de tono. Para un presidente de la República, lo puede hacer el líder de una fuerza política, no lo puede hacer el presidente de la República porque la investidura de presidente no se lo permite, y algunas otras cosas del acto, por ejemplo, como las figuras de los precandidatos resaltadas en imágenes varias veces y con mucha fuerza, escapaban de lo que era, obviamente, de lo que ellos habían dicho, un acto de la presidencia de la República y no del Frente Amplio.
Completamos esta primera ronda. ¿Qué dice Jaime? ¿Qué dice Daniel?
Centrándome en la pregunta que haces, Emiliano, formalmente es un acto del gobierno, convocado por el gobierno, organizado por el gobierno. El asunto es que inevitablemente en los hechos se transforma en un acto del gobierno apoyado por el partido del gobierno, lo cual es, como dice el general, bastante ilógico de prever. Y en todo caso, ahí en una en un terreno un poco resbaloso, digamos que el partido de gobierno termina transformando públicamente, desde el punto de vista de cómo es recibido por la ciudadanía a través de las pantallas de la televisión, en un acto digamos político partidario. Entonces, la pregunta ahí es, y yo no soy capaz de dar una respuesta contundente, es, bueno, ¿es un problema del gobierno que convoca un acto público abierto donde convoca a llevar banderas nacionales y termina habiendo una bandera uruguaya por cada 10 del Frente Amplio? ¿O es un problema del partido que no interpreta correctamente, digamos, cuál es el espíritu del acto? Formalmente respondiendo a la pregunta, es un acto del gobierno, convocado por el gobierno, organizado por el gobierno. En los hechos se transforma en un acto del gobierno y del partido de gobierno.
Como vamos cambiando las opiniones y terminamos absolutamente en la posición contraria a la de Fito, yo digo, es un acto del gobierno, y si fue un acto partidario desde el punto de vista de su aspecto exterior, fue porque la oposición no fue al acto. Porque cuando se hizo el acto, ya sabíamos que la oposición no solo no estaba convocando a concurrir, sino que todos los líderes de la oposición habían cuestionado la propia concreción del acto. Entonces, ¿qué hubiera pasado si cuando el presidente anuncia que va a ser un acto callejero para informar lo actuado por su gobierno, todos los partidos dicen, perfecto, vamos a acompañar al presidente porque es el presidente de todos los uruguayos?
Es una hipótesis interesante la que está planteando Daniel. Me pregunto, en ese caso, ¿el tono del discurso habría cambiado?
Y obviamente, ¿no? Vos hablás para el público que tenés. Claro,
supongamos que Larrañaga hubiese estado sentado allí en primera fila o en segunda fila.
No le hubiera tomado el pelo.
No, yo creo...
Interesante, ¿no?
Muy breve, por esto, sí, Daniel se le va un poco la mano. Yo reconozco que si los líderes de la oposición estaban sentados en primera fila, el tono del discurso cambiaba. Eso estoy de acuerdo con Daniel. Lo que pasa es que no era lógico esperar eso. Pero de todas, o sea, yo no le puedo echar la culpa a la oposición del tono del discurso.
No fueron
en broma.
Pero perdón, la oposición,
aunque tu razonamiento es válido igual.
La oposición cuestionó el acto, no por el tono del discurso, porque lo cuestionó antes de ocurrir.
Lo cuestionó antes.
Entonces,
sí. Equivocadamente
¿qué
lo cuestionó antes.
¿Qué esperaban? Bueno, lo que pasa es que los países son así. Hay gobierno y hay oposición, y la dinámica y el conflicto político se dirime entre el gobierno y la oposición. Y mucho más en un año electoral. Esto es todo muy razonable. Y además acá ocurre que tenemos un gobierno de partido, ¿verdad? Es decir, es una situación anómala en el Uruguay de los últimos años tener un gobierno de partido. Entonces, ¿qué querés? ¿Confundir un poco al gobierno con el Frente Amplio? Y sí, se confunde un poco porque hay un gobierno de partido.
No sé, pero me parece que hay una cosa que es elemental y obvia. La oposición no tiene la culpa del tono del discurso del presidente. El que se equivoca es el presidente.
La oposición tiene la culpa de cuestionar el acto antes de que el acto ocurriera, bueno, y el presidente dijera nada.
Capaz que la oposición tuvo sentido común, porque no es la primera vez que el presidente hace esto, porque ha transformado consejos de ministros abiertos en actos partidarios, y todos lo sabemos. Entonces, yo creo que, de verdad, estoy muy conforme, muy contento con muchas cosas que ha hecho el gobierno. El presidente Vázquez se está ganando un lugar en la historia, se lo ha ganado por muchos de sus aciertos como gobernante, pero lo que está mal, está mal. Y creo que llega casi hasta el punto de la falta de respeto, porque no corresponde bajo ningún parámetro, de ningún punto de vista, que imite, que se burle del dirigente, del principal dirigente de la oposición. del senador.
Es una cuestión de estilo, es una cuestión de estilo, una cuestión de gusto. Absoluta.
Yo quería colocar dos apuntes más. Uno es que el acto no sorprende, digamos, el tono, el estilo del acto no sorprende para nada, porque está en la línea de lo que ha sido el estilo discursivo de Tabaré Vázquez, y digamos, culmina justamente un proceso en el cual ese ha sido el tono. De todas formas, yo digo que si comparamos este discurso con el anterior de Paso de los Toros, este fue un discurso mucho menos encendido, con un tono, algunos decibeles, digamos, más bajos en la agresividad de la confrontación con la oposición, e incluso uno no debería dejar de reparar que en vez de despedirse con el hasta la victoria siempre, se despidió con un hasta siempre, lo cual en un discurso que está pensado no son cuestiones menores, digo, en sí mismo no quiere decir nada. Yo lo pongo en el contexto de un discurso que, comparado con el de Paso de los Toros, estuvo un poco más abajo.
Pero ya que Daniel planteaba hipótesis, yo planteo otra. ¿Qué pasaba si el acto se hacía como reclamó el doctor Luis Alberto Lacalle, con el presidente Tabaré Vázquez concurriendo al Parlamento y haciendo su alocución ante la Asamblea General?
No le servía a Vázquez.
Eventualmente con público afuera, ¿verdad? El Palacio Legislativo, con una pantalla gigante, pero ¿qué pasaba si el discurso se hacía dentro de la Asamblea General?
Naturalmente hubiera sido un discurso distinto, porque no te podés reír de los senadores en la cara de ellos, ¿no? Eso es así, hubiera sido distinto, pero a Vázquez no le servía. Porque, además, si borroneamos el contenido frente amplista del discurso del presidente, no entendemos la estrategia que tiene él. Él precisaba a muerte un acto de este tipo, un acto callejero. Precisaba a muerte burlarse de la oposición para reconciliarse con los frente amplistas.
Ahora, Fito, más allá de lo que
necesitaba... No estaba peleado con los frente amplistas.
No estaba peleado con el Congreso, Daniel. Más allá de lo que necesitaba Vázquez, que creo que concuerdo contigo, yo también reivindico el hecho que los presidentes no solo se dirijan a la ciudadanía a través del Parlamento. Es un camino no excluyente con la realización de actos. A mí me parece bueno la realización de actos.
Claro, porque este es el punto quizás...
Claro, que para los partidos tradicionales le choca, ¿no?, más, Emiliano.
¿Qué antecedentes hay, por lo menos recientes, de presidentes de la República rindiendo cuentas en la calle, ¿no?
Porque es el primer presidente de la izquierda, y la izquierda tiene un estilo de comunicación política donde la movilización callejera es un componente propio.
Digamos. Pero además, ¿qué presidente se anima a hacer un acto callejero en el último año del gobierno? Tiene que haber ido bien.
Son las dos cosas, que es un presidente de izquierda y actúa como tal, y en segundo lugar, que tiene un alto nivel de aprobación a su gestión, que es capaz de entonces convocar un acto sin temor a quedarse con poca gente, a quedar pegado.
La cantidad de gente, ¿cómo la vieron ustedes? ¿Les pareció suficiente teniendo en cuenta la expectativa que se había generado?
Como dice Añez, si yo lo miro, que es el último año de un presidente, digo, fue mucha gente, realmente una capacidad convocatoria importante. Si uno lo mira en lo que es la convocatoria histórica de la izquierda, diría, es poca gente, pero en realidad me parece que fue un acto digno, que en eso se cumplió. Y yo vuelvo a reivindicar el acto, porque aquí hay que separar, una cosa es el acto, la realización del acto es correcto, yo estoy criticando son los contenidos que en algunos pasajes le dio Vázquez a su discurso. Ahí está el problema.
En perspectiva.
En varias ocasiones de su alocución Vázquez se refirió a la oposición, y lo hizo empleando esa ironía que algunos de nuestros contertulios mencionaban recién. Quizás el ejemplo más comentado fue cuando, después de realizar un largo raconto de 34 medidas dispuestas para atender al sector lechero, Vázquez le reclamó mayor reflexión y lealtad institucional a la oposición.
Por ahí capaz que alguien sale a decir, es insuficiente. 34 medidas, yo pregunto, te pregunto a ti, Ernesto. Les pregunto a todos ustedes, después de haber enumerado estas 34 medidas, ¿no les parece un tanto exagerado que algunos actores reclamen la renuncia del ministro de Ganadería y Agricultura a causa de la sequía? ¿No les parece que tal reclamo es consecuencia de cierta exaltación? Yo diría,
Porque los uruguayos somos todos muy futboleros. Comencemos a poner la pelota en el piso, levantemos la cabecita, comencemos a mirar hacia adelante, con racionalidad, porque así tenemos que trabajar, con lealtad institucional, con seriedad, con responsabilidad, con compromiso republicano. Y pedimos esto porque cuando en la crisis de 2002, que nosotros éramos oposición, hubo que actuar con lealtad institucional, con seriedad, con responsabilidad y con compromiso republicano, no dudamos un solo instante de hacerlo y de llevarlo adelante. Un solo instante.
Presenta Créditos Inmobiliarios de Banco Comercial.
Este fue otro de los temas discutidos también durante el fin de semana. El reclamo a la oposición de lealtad institucional.
Absolutamente fuera de lugar. Absolutamente fuera de lugar.
El otro gran error del discurso.
Pero es muy seria como acusación, es muy seria. Ya, y no es la primera vez que el presidente en otros pasajes, no de este discurso, en otros momentos, el presidente también ha acusado a la oposición de deslealtad institucional, porque simplemente llaman, tratan de, no sé, de interpelar ministros, llaman a sala a gobernantes, porque critican y cuestionan. Pero además, pero es así, Vázquez no tiene autoridad moral, tiene más autoridad moral el sindicato de AEBU para pedir lealtad institucional que el presidente Vázquez, que en el 2002... Tuvo una...
Marzo del 2013, exacto.
Pero ahí está, pero tuvo críticas muy severas a las políticas de canje de la deuda.
Fueron dos momentos, ¿no? Claro, en el año 2002, cuando lo que se discutía era la salida de la crisis bancaria, ahí es donde se apoya el presidente Vázquez para reafirmar que su fuerza política se comportó con lealtad institucional. En el año 2003... fue cuando el propio Vázquez reclamó que se declarara el default de la deuda. Fue en otro momento, un momento posterior, y este es el momento que cita la oposición para sostener que se actuó de manera contraria a lo que ahora se está reclamando.
Acá hay un concepto, lealtad institucional de la oposición existe, y muchas veces es necesario, es verdad. Hay momentos de crisis de los países en los cuales se requiere una actitud responsable de los opositores, no echando más leña al fuego o no agravando la situación de crisis. O sea que el reclamo en términos generales puede estar bien. Creo que no es este el caso, creo que no está existiendo de parte de la oposición falta de lealtad institucional. Es verdad que la oposición, como siempre ocurre y como es el libre juego democrático, así lo dicta, saca partido de determinadas situaciones en un año electoral, pero no creo que al punto o a la gravedad tal de falta de lealtad institucional. Y en segundo lugar, lo que decía Fito, o sea, hay autoridad moral para decir esto. Danilo Astori tiene autoridad moral para decir esto, porque su actuación en los años 2002 y 2003 fue totalmente diferente a la de Vázquez. Incluso frenó alguna cosa de Vázquez en su momento. La de Vázquez no fue esa, ¿verdad? En momentos donde sí había un problema de lealtad institucional, porque la crisis del país y las consecuencias eran muchísimo más graves, y porque el Frente Amplio en la oposición era la principal fuerza política.
Pero creo que estamos confundiendo lealtad institucional con responsabilidad de la oposición. La lealtad institucional es hacia las instituciones y no hacia las políticas. Si alguien reclama un default o no lo reclama o lo que fuere, está proponiendo una política. De repente está siendo irresponsable, pero no está siendo desleal con las instituciones. Desleal es una oposición que promueve la renuncia del presidente, la sustitución del presidente por mecanismos paraconstitucionales, un golpe de Estado. Eso es deslealtad institucional. Creo que el término no es adecuado, ¿no? Se le puede aplicar a Vázquez. A Vázquez se le puede aplicar el término de que fue desleal a las instituciones cuando en el 94 acompañó una convocatoria al Hospital Filtro para impedir unas extradiciones que había decretado el Poder Judicial. Eso es deslealtad institucional. Yo creo que el Vázquez del 94 no es el mismo del 2009, evidentemente. Acá se están confundiendo los tantos. Vázquez quiere apretar un poco la oposición para que no jorobe con la crisis. Porque como las crisis tienen un efecto de profecías que se autocumplen, ¿no? Si todo el mundo dice que hay crisis, entonces la gente no invierte, no gasta, bla, bla, bla. Está diciendo no jueguen con la crisis porque, claro, oponiéndose al gobierno y planteando un panorama terrible, pueden terminar complicándolo. Sería un cuestionamiento de responsabilidad política. Actúa con responsabilidad, porque no es solo tu suerte la que está en juego, no son solo las próximas elecciones, es el futuro del país. Deslealtad institucional es promover un golpe de Estado o proponer un movimiento paraconstitucional, y yo creo que no lo hubo en el 2002. El Frente Amplio no fue desleal, y la oposición hoy no está siendo para nada desleal desde el punto de vista institucional.
Sí, está muy bien la distinción que propone Daniel entre responsabilidad y lealtad. La verdad que...
Pero yo... el tema de lealtad lo usa Vázquez, ¿no?
Sí.
Yo puedo estar de acuerdo Vázquez con la distinción semántica, pero el término lo usa Vázquez, no lo uso yo.
Exactamente, pero lo que digo es, Vázquez está confundiendo seguramente las dos cosas. Lo que le está reclamando a la oposición es responsabilidad en un momento en que se avisaron una situación complicada desde el punto de vista de los impactos que la crisis internacional va a tener sobre el país. De todas maneras, aun cuando le reclame responsabilidad, digamos, creo que no cabe. Coincido en que está fuera de lugar, porque no hay una situación de desborde, opositor. Sí, bueno, hay algunos anuncios catastróficos que podrían tener incidencia negativa sobre las expectativas de los agentes económicos y, por lo tanto, terminar autocumpliéndose. Pero, de todas maneras, creo que no estamos en una situación como para que, con la reiteración que lo hizo Vázquez en el discurso del sábado, se señale esa problemática. Al mismo tiempo, digo que no coincido con lo que planteaba Fito y con lo que Juan Carlos también acordaba en cuanto a que la izquierda no haya tenido responsabilidad o, en esta confusión, lealtad institucional en el año 2002-2003. En aquel momento, la izquierda, perfectamente con su capacidad de movilización y convocatoria, podría haber apostado a incendiar la pradera. Que no le convenía.
Soy una buena persona porque no asesino a nadie, ¿no?
Ni a sí misma. Y en aquel momento, la izquierda apostó por otra estrategia. Ay, y en ese sentido, yo creo que manejó responsablemente la situación de crisis. Se podrá decir que podría haber apoyado más o menos algunas iniciativas legales, bueno. Pero en general, la estrategia fue de responsabilidad. Incluso por una cuestión de racionalidad, no le convenía ni a la propia izquierda incendiar la pradera. Lo pudo haber hecho. Algunos actores en la izquierda querían incendiar la pradera, pero el vasquismo, por decirlo de alguna manera, los contuvo. Entonces, bueno, yo voy por ese camino. Y en cuanto a la burla, coincido con lo que decía Fito. Es decir, a mí me puede dar gracia en el momento, pero me parece que no corresponde del presidente de la República burlarse de esa manera del principal líder de la oposición. De ninguna manera y en ninguna situación corresponde.
En perspectiva.
Durante su discurso del sábado, el presidente Vázquez defendió con fuerza la política económica que lleva adelante su gobierno.
Defraudamos a los agoreros de la catástrofe. Demostramos que un gobierno progresista sabe manejar la economía y que incluso lo hace mejor que gobiernos de otros siglos.
En particular, destacó el manejo de la deuda, los logros en materia de política fiscal y el crecimiento de la economía. Además, resaltó el éxito de la reforma tributaria y, en especial, la implementación del impuesto a la renta de las personas físicas.
Se comenzó a distribuir de otra manera la riqueza que el país ha generado. Que pague más quien tiene más y que pague menos quien tiene menos. No era verso. Y el primero de julio de 2007 comenzó a ser realidad. Y contrariamente, uruguayas y uruguayos, contrariamente a algunos pronósticos, no necesariamente meteorológicos, se hizo todo sin drama. Se equivocó la paloma cuando quiso dramatizar la reforma impositiva que este gobierno llevó adelante. ...80% de los trabajadores y más del 90% de los jubilados y pensionistas dejaron de pagar el impuesto a las rentas personales y no pagan o pagan mucho menos con el impuesto a las rentas de las personas físicas.
En materia de resultados, a la hora de elegir logros, avances que deja el gobierno en estos cuatro años, el presidente Vázquez tenía una larga lista de puntos para manejar.
Sí, manejó muchos y le quedaron muchísimos en el tintero, porque es un gobierno lleno de realizaciones. Capaz que el senador Gallinal, que me aludió, parece hoy de mañana, capaz que considera que por decir esto, yo soy frenteamplista. No, ni soy frenteamplista ni dejo de serlo, creo que soy objetivo, ¿no? Uno por cuestionar a Vázquez no es enemigo del Frente Amplio, y por elogiar las cosas que hay que elogiar de Vázquez pasa a ser frenteamplista. Este gobierno está lleno de realizaciones, y en particular su política económica fue extraordinariamente exitosa, y debe haber sido de las más profesionales de la historia, y lo vengo diciendo desde el 2005, y no dejaré de decirlo porque me parece cierto. Una política económica exitosa, profesional, con puntos altísimos, como lo referido el manejo de la deuda externa. Y el impuesto a la renta era una promesa, formaba parte de la plataforma electoral del Frente Amplio. El Frente Amplio cumplió con eso. Creo que en todo caso, lo que yo podría señalar sobre este pasaje específico relacionado con el impuesto a la renta, es que el presidente no se hizo cargo de el mal humor generado por el impuesto a la renta en una parte importante de la población. Es decir, objetivamente, el impuesto a la renta es una reforma poco popular. Hay reformas mucho más populares y él no se hizo cargo de eso.
Es interesante que haya puesto el presidente tanto énfasis en una reforma que efectivamente es una de las pocas líneas que la oposición utiliza para atacar al gobierno, porque prácticamente es este tema y la seguridad pública. Y yo creo que acá hay un, más allá del convencimiento del presidente, que forma parte del conjunto de la política económica y que es una reforma que se llevó adelante y que se puede evaluar de distintas formas, pienso que aquí también puede haber una intencionalidad de darle un espaldarazo a Astori en público, ¿verdad? Porque evidentemente es una reforma polémica, evidentemente hay sectores de la población perjudicados por la reforma tributaria.
Que tiene un nombre y apellido, que es Astori antes que Vázquez, esa reforma.
Claro, curiosamente.
Sí. O sea que, digo, siguiendo tu línea, ¿no?
El diseño de la reforma vino desde el Ministerio de Economía.
Pero la gente, digo, asocia más.
No, está bien. Vázquez, claro. Pero de hecho, además, Vázquez se marginó un poco del tratamiento y del debate sobre la reforma tributaria, que generó incluso polémicas dentro del Frente Amplio, y que cuando se terminó aprobando en el Parlamento se aprobó con ciertas modificaciones, y luego, un año después, volvieron a hacerse también otras modificaciones al respecto. Por eso creo que es importante destacar que haya puesto tanto énfasis en mencionarla, no la mencionó al pasar, y además que la haya asociado a una reivindicación izquierdista propiamente, que es esa que tiene el eslogan de que pague más el que tiene más y menos el que tiene menos.
Le estaba hablando el Frente Amplista.
A la hora de repasar los logros, el capítulo económico fue particularmente extenso, ¿no?
Claro,
ocupó buena parte de la
no me di los tiempos, pero fue el tema con el que se inició el discurso, por lo tanto el momento de mayor atención del discurso, y evidentemente era estaba muy bien articulado. Yo creo que el objetivo central allí era algo que dijo explícitamente Vázquez, demostramos que lejos de lo que se decía, la izquierda es capaz de manejar seriamente la economía del país no solo sin provocar catástrofes, sino reduciendo las vulnerabilidades que se habían heredado del pasado.
Sí, y por ejemplo, mencionó los números del déficit fiscal, que destacó en esta administración ha disminuido sustancialmente. Allí comparó con gobiernos anteriores y entonces dijo que el déficit promedio entre el 2005 y 2008 que acaba de terminar fue de 0,8% promedio en cuatro años, mientras que en el periodo 85-89 había sido 5%, en el 90 al 94 había sido 1,2%, en el 95 al 99 había sido 1,8% y en el periodo 2000-2004 había sido 3,4%.
Si me permiten, yo creo que yo leo que allí Vázquez quiso plantear tres cosas en materia económica y financiera. Una, la que acabo de decir, que la izquierda demostró ser capaz de no provocar catástrofes financieras y manejar razonablemente la economía del país. Dos, que la izquierda era capaz de hacer una política económica de izquierda, en el sentido de conciliar crecimiento con redistribución del ingreso tal cual había prometido y crecimiento del empleo. Y tres, que hasta había sido capaz de dejar el país en una situación mejor para enfrentar una crisis como la que se viene desde afuera en este momento. Y en ese sentido fue un discurso muy bien armado, pienso yo, combinando argumentos con cifras que surgen, bueno, de los resultados reales que arroja la economía del país, ¿no?
Era el momento ideal para hacer un balance.
Bueno, ahí está un poco.
Quiero decir, un balance hecho a los 4 años. En este cuarto año permite manejar una serie de datos y logros que, una vez que se avanza en el año 2009 con este contexto internacional tan complicado, puede ser que se vayan diluyendo, ¿no?
Seguramente. Bueno, ya hay algún indicio de indicadores negativos. Efectivamente, era el mejor momento para pasar la raya y hacer el balance.
Sí, bueno, está. Yo creo que un aspecto claro es eso, o sea, lo que decían Emiliano y Daniel, esto dentro de un año, en marzo del 2010, si él hiciera un discurso, todas estas cosas las va a tener diluidas, tremendamente diluidas. Eso es un dato de la realidad que, por más que el gobierno trata de ocultar, es inocultable. O sea, este va a ser un año muy malo. Vamos a llegar a marzo del 2010 con muchas de estas cosas, de estos indicadores deteriorados. Y además, hasta con cierta injusticia, ¿verdad? Porque el último año puede empañar lo que fueron 4 años con indicadores buenos, que son los que hoy expone Vázquez, y tiene todo el derecho, si tiene buenos indicadores, a mostrarlo. Más allá que alguien diga, bueno, pero las condiciones internacionales fueron favorables, lo cual es verdad, pero bueno, los indicadores están ahí. Más allá que alguien le diga, bueno, pero es una política de izquierda, que cuando entra mucho dinero dedicar una parte a las políticas sociales, no es una política de izquierda, le puedo decir, es una política razonable, que no es privativa a la izquierda, simplemente que este gobierno tuvo las posibilidades distributivas que no tuvieron otros gobiernos por las condiciones de ingresos que el país tenía. Pero más allá de eso, este tema es el que también explica por qué el acto ahora y por qué Vázquez dice, seguramente esta sea la última vez que me comunique con ustedes como en esta presidencia, perdón, porque dejó abierto un próximo periodo de gobierno.
Es un punto interesante para discutir con tiempo. No sé si no les parece que puede ser bueno poner unos puntos suspensivos acá.
En perspectiva.
Son las 9:46. El acto del presidente de la República, Tabaré Vázquez, el sábado pasado en Plaza Cagancha. Este es el tema de esta mesa especial de analistas políticos. Está con nosotros esta mañana Daniel Buquet, Juan Carlos Dollenart, Adolfo Garcés y Jaime Jaffé. Hay bastante más para charlar, pero quedaba picando la pregunta de por qué este acto con estas características en este momento.
Yo creo que Vázquez cerró el año sabiendo, cerró su periodo de gobierno en el punto más alto de su popularidad, uno de los momentos altos de su popularidad, con muchos éxitos para listar, y cuando todavía la crisis internacional no está haciendo mella sobre los resultados de ese gobierno.
Dijo Vázquez: queridos compatriotas, probablemente esta sea la última vez que me dirija a ustedes como el presidente de la República en el actual periodo de gobierno.
En el actual. No cierra la posibilidad que se dirija en un próximo periodo de gobierno de él, pero
fue curioso, creo que a todos nos descolocó un poco. ¿Cómo
sí, Vázquez 2014.
Yo tengo miedo de hacer muchas especulaciones, a veces puede ser un problema una palabra. Si no hubiera dicho, si él hubiera dicho, este es mi último contacto con ustedes desde la presidencia, nadie dice nada. Desde esta presidencia, creo que quizás el inconsciente le jugó una mala pasada. Pero por eso me cuesta un poco especular si esto está queriendo decir que está pensando en un próximo gobierno. Yo lo que sí estoy seguro es que Vázquez deja abiertas todas las puertas. Y este discurso deja abiertas todas las puertas. Y además, cierra su gobierno. ¿Por qué? Porque acá en más el centro de la atención pública no va a ser el gobierno. El gobierno no va a poder hacer mucha cosa este año. Vázquez no va a tener protagonismo. El protagonismo va a estar en los precandidatos y en los candidatos después de los distintos partidos, porque este es un año electoral. Entonces él dice, bueno, esta es mi última oportunidad. Lo quiso hacer a fin de año pasado, lo hace ahora. Cierro mi gobierno y lo cierro bien. Y efectivamente lo cierra bien.
Dale, Jaimito. Eso, el esfuerzo por reconciliarse con los frente amplistas, ¿no? El discurso tenía...
Acuerdo, está bien.
Tenía claramente temas muy bien escogidos, todos los temas que le tocan el corazón a los frentistas, el tema de derechos humanos, guión Trócoli, ¿no? Cuba y Venezuela, agradecimiento a Cuba, agradecimiento a Venezuela, todo el capítulo de las políticas sociales, habló mucho de economía, pero habló muchísimo también del enorme esfuerzo que ha hecho el gobierno en materia de políticas sociales para reducir la pobreza, combatir la indigencia. Es decir, en eso puso muchísimo énfasis, ¿no? Entonces...
No habla ni de ley de caducidad ni de ley de educación.
Reconciliarse con los frente amplistas. Ponerse en carrera para el 2014, sí, desde luego, y dejar todas las puertas abiertas. Pero además, porque él no da una pelota por perdida, ¿no? Él nunca da una pelota por perdida. Y no ha dado por perdida la batalla de la candidatura en el Frente Amplio. Pero él no puede incidir sobre los frente amplistas si está peleado con los frente amplistas. Si no es popular entre los frente amplistas, si los frente amplistas están enojados, porque él insistió muchísimo con Danilo Astori durante el año pasado, y si los frente amplistas están enojados por el veto de fin de año, ¿no? O por la postura del presidente en materia de, no sé, relacionada con la anulación de la ley de caducidad, si están enojados, difícilmente lo van a escuchar. Y le van a hacer caso votando a los candidatos al candidato que el presidente prefiere. Entonces, reconciliarse con los frente amplistas es muy importante para incidir también en de acá a junio en la dilucidación de ese asunto.
Perdón. No, simple, yo quiero aclarar este punto porque Fito dice muy suelto de cuerpo y lo apoya a Ollenar, además, diciendo que Tabaré Vázquez está peleado con los frente amplistas.
Está respaldado.
Yo, la verdad que o están diciendo un disparate o están diciendo algo diferente a lo que yo entiendo. En las encuestas, Juan Carlos quizá me ayude además con algún número, donde más apoyo tiene Tabaré Vázquez es entre los frenteamplistas. Y tiene un apoyo de encima del 90%, ¿no? O en el entorno del 90%. Tabaré Vázquez no está peleado con los frenteamplistas. Básicamente, los frenteamplistas adoran a Tabaré Vázquez. Quizá esté peleado con algunos frenteamplistas, y en particular con algunos de los frenteamplistas de la estructura, del aparato del Frente Amplio. La popularidad de Vázquez, que si bien tuvo algún piso en el año 2007, en alguna empresa del orden del 40%, hoy está llegando a niveles... antes de la, no gracias al acto, obviamente, porque estas mediciones son anteriores, está llegando a los niveles del 2006, de fines del 2005 y principios del 2006. No es porque los opositores son los que están declarando en las encuestas apoyo al presidente, no, son los frente amplistas.
No, pero perdón, muy, muy breve, y no, pero el apoyo del 90% de los frente amplistas a Vázquez no necesariamente supone que estén, que adoren a Vázquez. Un frente amplista va a apoyar el gobierno frente amplista, cualquiera sea el presidente de la República, en una encuesta. Yo creo que hay, en el carozo frente amplista, hay mucha molestia con Vázquez, no lo podés obviar eso. Y eso es lo que él quiso limar, bueno, estoy de acuerdo con Adolfo.
Aclare Caroso.
¿Por qué en este momento? Bueno, yo pienso que básicamente porque en este momento Vázquez podía estar tranquilo de que podía presentar muy buenos resultados como los que ha tenido y no tener que hacerse cargo de resultados no tan buenos. Y en este momento podría estar seguro de eso, dentro de un año no. ¿Por qué? Porque hay todo un contexto internacional al cual nos vamos a volver que puede afectar esos resultados. En segundo lugar, porque estamos en el inicio de una campaña electoral donde la gestión del gobierno va a estar en el centro del debate, dentro y fuera del Frente Amplio, tratando de marcar perfiles, y por lo tanto, digamos, este momento a mí me parece que es mejor incluso desde ese punto de vista de que no es un momento donde todavía ya el debate esté, digamos, en el punto más caliente y los cuestionamientos estén, digamos, más en su mayor momento de intensidad. Y en tercer lugar, bueno, yo acepto parcialmente lo que dicen Juan Carlos y Fito, en el no en el sentido de que Vázquez tenga problemas de popularidad o respaldo entre los frenteamplistas, pero sí es cierto que su infeliz intento de incidir en la interna probablemente haya generado algún tipo de malestar en algún... Daniel dice, ¿qué sector de frenteamplista? Bueno, por ejemplo, los que apoyan a Mujica, que no estaban muy felices, ese 53%, si tomamos como base la encuesta de Equipos Mori que se conoció precisamente antes del acto, que tienen predisposición de voto a Mujica y que probablemente no estaban muy felices con el intento de Vázquez de incidir a favor de Astori. En esa perspectiva, bueno, el acto de ayer probablemente haya servido y haya sido uno de sus objetivos, y lo haya cumplido, de, bueno, reforzar, digamos, el liderazgo de Vázquez después de un momento de una incidencia que seguramente pudo haberlo afectado.
Déjame decir a mí cómo veo yo que esto afecta la posición de Vázquez en el frente y la perspectiva del Frente Amplio, que no tiene nada que ver con los Frente Amplistas, que se maneja así con liviandad. El 53% que apoya a Mujica no existía cuando Vázquez intentó incidir, es un dato de la encuesta de febrero. Claro. Por ejemplo, yo lo que quiero decir es, si Vázquez sale en plena campaña de la interna del Frente Amplio a resaltar los logros del gobierno y los pone a todos adelante de él a aplaudirlo, aunque alguno no tenía la cara de estar demasiado feliz entre los que tomaban las cámaras, después podemos hablar de eso, lo que hace es un poco forzar la interna del Frente en su campaña para que sea una interna que no pueda despegarse del apoyo al gobierno. Capaz que alguno de los precandidatos del Frente, por ejemplo, pretendía utilizar dentro de la campaña algún descontento con el gobierno, algunos márgenes de oposición con respecto al gobierno, para hacer caudal de eso en términos electorales en la interna. Bueno, si vos pones a todos los líderes del Frente Amplio a aplaudirte y haces un balance sumamente exitoso, les dificultás mucho a cualquiera de esos, a quien lo tuviera en la mente, decir, no, yo ahora voy a hacer campaña diciendo, bueno, no, vamos a eliminar los defectos de este gobierno. En ese sentido, yo creo que Vázquez cohesiona la interna del Frente Amplio en apoyo al gobierno de Tabaré Vázquez.
En perspectiva.
3 minutos están faltando para las 10 de la mañana. Seguimos en esta mesa de análisis especial. Estamos con Juan Carlos Ollenart, Daniel Buquet, Adolfo Garcés y Jaime Jaffé. ¿De qué manera vieron la forma que el presidente encaró la crisis internacional y su eventual impacto en Uruguay?
Mirá, así como me dio vergüenza la manera que manejó el tema de la oposición en el discurso, te voy a decir que me sentí orgulloso como ciudadano de ver cómo manejó el tema de la crisis. Porque creo que este es un tema polémico, naturalmente, porque se podrá decir, no tenemos que minimizar la crisis es un problema serio, y desde luego que lo es. Pero yo prefiero como ciudadano que encaremos la crisis como lo planteó Vázquez.
¿Cómo?
Sin temor, con decisión, con confianza en el país, valorando todos los activos que tiene este país en todo sentido, desde la política a la economía. Entonces, la verdad que ahí me sentí muy bien representado.
¿Los demás? Yo creo que entre lo que dice el gobierno y dice la oposición hay un término medio. El gobierno dice una cosa que es razonable que diga cualquier gobierno, que es desdramatizar cualquier amenaza de crisis o de recesión que haya sobre un país, y lo hizo Estados Unidos, recordemos, cuando todo el mundo ya se lo viene todo arriba, en Estados Unidos seguían minimizando los efectos de la crisis. Me parece razonable que lo haga, me parece lógico que lo haga, y también me parece razonable y lógico que lo haga que la oposición diga, este gobierno ha manejado mal las finanzas públicas, ha aumentado demasiado el gasto público, no tiene las reservas suficientes, no aprovechó la época de bonanza para enfrentar esta crisis, en términos que yo considero también exagerados. Que hay un término medio. Creo que el país efectivamente está más fuerte de lo que estuvo frente a la crisis. No trato de comparar crisis con crisis, pero estamos más fuertes de lo que estábamos en el 2002, sobre todo el sistema financiero. Bueno, hay más defensas para enfrentar una crisis que igual nos va a golpear duro. Y también pienso que este gobierno debió haber manejado el presupuesto para el próximo año con mayor precaución, dado que ya había indicadores que estaban augurando problemas. Pero en términos generales, yo me dice, bueno, el gobierno no ha manejado mal, ni está mal que adopte esta postura, porque si el gobierno dice se nos viene la noche, bueno, se nos viene la noche, claro, pero pasado mañana se nos viene.
Lo que dice el gobierno es lo que dice cualquier gobierno. En ese sentido, Vázquez hizo lo que es de esperar que haga un gobierno. La crisis no la va a negar, o sea, los datos objetivos no se pueden negar, pero va a decir estamos preparados, etcétera. Yo creo que tuvo un punto alto del discurso muy específico y creo que un poco original cuando mencionó 13 indicadores internacionales, rankings internacionales, que ubican a Uruguay en posiciones privilegiadas, y muchos de ellos índices económicos, algunos índices políticos, etcétera. Porque creo que allí le dio a este argumento donde vos podés decir, claro, repetir mil veces, estamos bien preparados, estamos mejor que antes, no podemos negar la crisis, pero no va a ser tan grave. Pero decir, no, mirá, la revista Times o X indicador económico dice, o la CEPAL, Uruguay.
Lo que hacía Sanguinetti,
tiene tales y cuales condiciones, que creo que fue una parte interesante del discurso y de esas que uno se pregunta, bueno, tenía que citar 13 indicadores internacionales, uno atrás como las medidas contra la sequía, ¿no? Bueno, eso había una intencionalidad muy clara y era reforzar, abrumar con datos, con alguna evidencia, la posición que defiende.
Sí, y además, bueno, lo dijo, a veces de afuera ven cosas que de adentro no somos capaces de ver y por eso se lanzó con todos esos indicadores generados fuera de, por observadores externos. Yo digo, a mí me resultó, yendo a la pregunta, me resultó convincente el discurso en la parte de la crisis. Creo que básicamente lo que dijo fue, estamos bien preparados para enfrentarla. Hizo dos anuncios que para mí son muy importantes, que también dan, digamos, una muestra de que no hay exitismo sino responsabilidad, ¿no? Que eso es lo que se quiere transmitir. Primero, el compromiso de que no va a haber ajuste fiscal, pase lo que pase, que es un compromiso un poco aventurero, siendo que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Aventurero no, arriesgado.
Arriesgado.
¿No? En segundo lugar, el compromiso de signo contrario. No es posible aumentar el gasto público, pase lo que pase, ¿no?
Sí, pero además, disculpame, pero porque agregó, creo que es muy importante que el costo de la crisis no la van a pagar los trabajadores, también le puso mucha énfasis.
Pero ahí el ajuste fiscal, ¿verdad? O sea, cuando hay un ajuste fiscal, los trabajadores los matan.
Claro, eso iba
atado. Ahora, el ajuste fiscal no lo habrá este año, y seguramente no lo va a haber, creo que no fue tan arriesgado, pero yo tengo serios temores, varios analistas económicos que dicen el próximo gobierno va a empezar con un ajuste fiscal.
El presidente finalizó el discurso llamando a los uruguayos a sentir confianza y tener esperanza en el país. Dijo, tenemos muchas razones por las cuales podemos sentir orgullo.
Permítanme resumirlas en una sola y única razón que también está acá. Una razón que tiene cuatro franjas azules sobre un fondo blanco y un sol radiante en el ángulo superior izquierdo. Es esa bandera uruguaya que nos cobija a todos, que cobija a este hermoso país, que es hermoso. Piensen por un momento, uruguayos, recuerden aquella canción que dice, en el Uruguay, cuando empieza a amanecer y aclararse el horizonte, y se empieza a dibujar el negro perfil del monte. Recuerden, uruguayas y uruguayos, lo hermoso que es nuestro país. Arriba el Uruguay, arriba esa razón, arriba esas banderas uruguayas. Vamos, uruguayos, levanten esas banderas, que desde lejos las quiero ver. Levanten esa bandera, uruguayos, levántenla.
¿Cómo vieron ese final tan emotivo con el presidente Vázquez envuelto en una bandera uruguaya que le alcanzó la ministra Daisy Turné?
Bueno, toda una simbología evidentemente pensada previamente. A mí no me gusta mucho ese tipo de sentimentalismo, no sé cómo llamarlo, nacionalista o patriotero, pero bueno, quería reforzar ese énfasis de un acto, digamos, para todos los uruguayos, patriótico, y contagiar cierta idea que en realidad el público no compartía mucho, porque enseguida se sintió el soy del frente,
¿no? Sí, 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 el público le estropeó, ¿no? Sí, digamos, sí. Si ese gesto del presidente apuntaba a
el
Uruguay, la bandera nacional, etcétera, el público no sintonizó nada.
Pero pará, no tiene la culpa el público. El presidente estuvo 2 horas diciendo vamos arriba del frente.
No.
No, bueno, nunca lo dijo, justamente se cuidó muy bien de hacerlo. Yo creo que el presidente estuvo muy muy feliz, estuvo muy bien, digamos, en el manejo del discurso, de los tiempos, de los tonos. Lo vi arrancar un poco así como apagado, incluso cuando arrancó el viento, se le voló algún papel, dije, pa, no lo veo muy bien a Tabaré, y fue agarrando cancha, fue agarrando confianza, y yo creo que se manejó muy bien en términos escénicos, ¿no? Creo
como
que
siempre,
logró.
Como siempre.
Sí, sí, pero estuvo particularmente feliz, porque a veces no es tan enfático, a veces no habla con tanta energía. Capaz que por ahí le salió esto de que a ustedes les desagrada, ¿no? De la burla, de no sé qué. Son esas cosas que como el tipo se fue agarrando confianza, se fue sintiendo canchero, la gente lo aplaudía, de repente se le va un poquito la mano, se descuida. Porque la verdad que Tabaré Vázquez en general suele ser bastante cuidadoso. Y yo creo que terminó bien arriba con esa, con ese cierre que acompañó un tono creciente y bien manejado del
discurso. Yo te diría, Daniel, que yo he sentido en los últimos discursos, o analizando todos los discursos de Vázquez, una creciente soberbia, ¿no? Que quizás tenga
que es pizarrero,
claro, que el término futbolístico, o sea, cuando vos vas ganando 3-0, entonces te volvés pizarrero. Pero pero más allá de eso, bueno, creo que el final del discurso, él suele usar esa técnica y está bien, que es largar la emotividad, toda la emotividad posible, para cerrar un acto con mucho aplauso, grito y agitar de bandera. Yo tampoco soy en lo personal partidario de esas cosas, pero reconozco que son técnicas políticas eficaces, los populismos la han usado con mucha habilidad. Y Vázquez no deja de ser un líder populista, ¿verdad? Tiene muchas de las características de los líderes populistas.
Se pudrió todo.
No, digo, características de los líderes populistas, lo cual no quiere decir... pero es un problema de ver a los populistas como algo negativo. O pensar en Chávez...
No, como algo negativo, no, según su definición.
Según su definición.
¿Faltaron temas?
Sí, faltaron temas. Yo digo, y simplemente los dejo ahí, faltó ley de caducidad. Obviamente, faltó ley de educación, porque eran dos temas que pongo como ejemplo problemáticos para la interna del Frente Amplio, faltaron, y obviamente faltaron temas de las cosas que el gobierno no hizo, entre ellos la madre de todas las madres, de todas las reformas. Que era la reforma al Estado, en la cual este gobierno no pudo traerle el tema.
Es muy interesante ver lo que faltó. Faltaron algunos temas, sí, y faltaron algunos éxitos. Yo trataría de distinguir, hacer dos subconjuntos, ¿no? Faltaron algunos éxitos del gobierno y faltaron algunos fracasos. Que falten los fracasos es razonable, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? La inserción internacional del país y todo el debate a propósito del TLC, nada. La reforma del Estado, nada. Desde luego. Y después faltaron algunas cosas que son importantes en este gobierno. En la tertulia de la semana pasada lo comentábamos muy rápidamente al final. Lo de innovación, ciencia y tecnología. Creo que es un capítulo donde el gobierno ha hecho cosas bien interesantes. Y hubo una sola mención en 2 horas y media.
Y un tema que lo tocó de pasada, naturalmente, el tema de la agenda de género, que claro, sí lo mencionó, pero que obviamente no profundizó, y se perdió la oportunidad de decir que gracias a un decreto del Poder Ejecutivo, el Día de la Mujer fue el día más largo del año.
25 horas.
Para ti, Jaime, ¿faltaron temas?
Sí, los que enumeraron acá, claramente, pero creo que de todas formas se hizo cargo de algunos fracasos, o sea, no fue un tema de que dejó afuera todo, porque el tema de la seguridad pública lo encaró, no nos gustará lo que dijo, y el tema del INAU lo encaró, o sea, no excluyó los temas que en este momento algunos de los temas que le causan mayores problemas al gobierno en este momento.
Juan Carlos Ollenar, Daniel Buquet, Adolfo Garcés, Jaime Jaffé, les agradezco que nos hayan acompañado hoy lunes en esta tertulia especial, en esta mesa de análisis. a propósito del discurso del presidente Tabaré Vázquez en el acto del sábado al caer la tarde en Plaza Cagancha.
Nos seguimos encontrando.
Nos reencontramos en la mesa de cada uno de ustedes en los próximos días.
Bueno, hasta pronto.